Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la mera Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Venus Rey Jr.
Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Venus Rey the Second.
Y con guayabera para el calor.
¿Habrá una palabra náhuatl para decir Junior?
No.
Sería interesante.
Sí, debe haber, seguro.
Hijo, no sé. Sí. ¿Qué? Está bonita.
Escuintli, ¿no?
¿De dónde es tu guayabera?
Está, no, es, supongo que es de aquí, no, ha de ser yucateca.
No, es que hay muchos estados donde hacen yucateca. Sí. Guayaberas y cada uno con peculiaridades.
Yo, esta estoy cerca, seguro que o yucateca o de Campeche.
No se ve muy yucateca ni campechana.
Por el color.
Prefiero.
¿Cómo están, Eduardo?
¿Verdad, Río Esparza? ¿Cómo
buenas
estás?
Tardes,
¿bien?
A ustedes. Muy bien.
Bien.
Gracias.
A ver, el 9 de septiembre del año pasado, yo escribí una columna, y después lo comenté aquí al aire, donde decía el conflicto por el agua entre México y Estados Unidos, un tema que ha recibido muy poca atención de los periodistas y políticos, creará tensiones adicionales entre ambos países bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum y quien suceda en el cargo a Joe Biden, porque todavía no sabemos quién va a ganar el señor Trompetas. El centro del problema es el Tratado de Aguas de 1944, que obliga a Estados Unidos a entregar 2.160 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México cada 5 años, mientras que México debe devolver 1.850 millones de metros cúbicos del río Bravo a Estados Unidos. El río Colorado es un río que baja por California, por Arizona, por ahí, y le da el agua a Tijuana, etcétera, etcétera. Sin embargo, escribí, en los últimos años, México ha incumplido estas entregas, generando descontento en Estados Unidos, especialmente en Texas, gobernado por el republicano antimexicano Greg Abbott. La escasez de agua ya está afectando a la agricultura tejana. Los productores de caña de azúcar fueron los primeros en padecerla y este año cerró el último ingenio azucarero en ese estado. Los productores de cítricos y hortalizas pueden ser los siguientes. En el Valle del Bajo Río Bravo, la pérdida por la falta de riego ya llega a sumar millones de dólares. Esta situación ha hecho que políticos como los senadores republicanos trumpistas Ted Cruz y John Cornyn exijan sanciones contra México. Del lado mexicano, las autoridades argumentan que las condiciones climáticas han cambiado drásticamente, que las prolongadas sequías, el aumento de las temperaturas y la falta de lluvias han reducido la disponibilidad de agua y que cumplir con un tratado firmado hace 80 años bajo un contexto climático completamente distinto es un reto difícil de superar. Además, algunos expertos mexicanos empiezan a cuestionar la equidad del tratado y piden renegociaciones que reflejan las realidades del cambio climático. Para el presidente electo, escribí el 9 de septiembre, Claudia Sheinbaum, este conflicto podría complicar más la relación con Estados Unidos que el presidente saliente, el López Obrador, decidió agravar durante el último mes de su mandato. Acuérdense que se acabó peleando con todos en Estados Unidos. Este conflicto no se resolverá solo con diplomacia, sino con acciones firmes, como la modernización de la infraestructura hídrica en la frontera y el uso de tecnologías como la desalinización en Baja California. México no debe mantener un tratado de aguas obsoleto y la presidenta electa, porque en esa época era electa, debe aprovechar el T-MEC para renegociar y adaptarlo al cambio climático. Si quiere evitar un deterioro mayor en la relación bilateral, debe actuar con rapidez y decisión. El manejo del agua será crucial y su habilidad para enfrentar este reto definirá futuros conflictos sobre este escaso recurso. Esto fue el 9 de septiembre. De ayer, poco antes de las 4 de la tarde, hora del centro de México, Mr. Trump escribe en su red social, que se llama Truth Social, lo siguiente. México, parece que me copió mi columna el maldito, ¿eh? ¿En serio? Trae mis mismos datos y todo este cuate. A ver. México le debe a Texas 1.3 millones de acre pies de agua, según el Tratado de Aguas de 1944, pero lamentablemente está violando su obligación en dicho tratado. Esto es muy injusto y está perjudicando gravemente a los agricultores del sur de Texas. El año pasado cerró el único ingenio azucarero de Texas porque México ha estado robando el agua a los agricultores tejanos. El tono, ¿eh?
Robando.
Acuérdate que para Trump todos los mexicanos somos rateros. Sí. Que hay muchos, sí, hay muchos rateros en México. También allá, ¿eh? Trompetas, también allá. Ted Cruz ha encabezado la lucha para que el sur de Texas reciba el agua que le corresponde, pero Sleepy Joe, refiriéndose al expresidente Biden, se negó a mover un dedo para ayudar a los agricultores. Después, con mayúsculas, ¡eso se acabó! Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados y no dañe a nuestros agricultores tejanos. El mes pasado suspendí los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el tratado de 1944. Mi secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, está defendiendo a los agricultores de Texas y seguiremos aumentando las consecuencias, incluyendo aranceles y tal vez incluso sanciones, hasta que México respete el tratado y, mayúsculas, le entregue a Texas el agua que le debe. Sí. Pues a ver, hijo de tu madre, cumplan todo lo que no cumplieron del Guadalupe Ocampo.
Pues sí.
Porque el tratado mexicano firmado bajo las bayonetas yanquis en 1848, el gobierno de Estados Unidos incumplió un diablal de artículos que estaban acordados y el tratado sigue vigente.
Empezando por la frontera.
Nunca se ha abrogado.
Nunca se
el robo que permitieron porque el tratado garantizaba la propiedad de los mexicanos que vivían en lo que era México. Uh-huh. Todos se lo robaron. Así es que yo sí le buscaba bronca a este güey. ¿Eh? Ah, pero no. La presidenta Claudia Sheinbaum, que sí es de cabeza fría, no como yo. Esta mañana dijo que está negociando, que ella ya mandó una propuesta a Washington. Todavía dijo que el tratado es justo, pero sí dijo, ha cambiado el clima, ¿no? Ya no es lo mismo. Ya, sí. Digo, 1944 a 2025, años, ¿no? 70 años, sí. Entonces, creo que ya ha optado por el camino correcto. Yo sería un pésimo presidente, yo sería un pésimo político. La verdad.
Yo ya le hubiera
mentado la madre este y mal nacido. Sí. La verdad, pero por eso no soy presidente, ¿no?
Pero Sheinbaum lo maneja muy bien.
Ha optado por el camino correcto,
sí.
Evita la estridencia, defiende la soberanía, no cae en provocaciones, responde con datos y propuestas. Va a seguir presionando este güey, pero la prudencia de la presidenta, muchos la están confundiendo con debilidad.
Que no es cierto.
Pero no, es estrategia y una buena estrategia. Ahí está el asunto.
Ahí está el asunto.
El tema es interesante, Eduardo, desde el punto de vista en el ámbito de los tratados, ¿no?
No, es interesante el ámbito de que si no tienes agua.
El agua, sí, pero a lo que te hago referencia en este caso, muy particular, el agua es vital, es de vida, o de vida o de muerte. Eso no hay nada que decir.
Y si no hay más, no hay más.
No hay más.
Que se lo digan a Trump.
Ese es el tema. También la infraestructura que se tenga de 1948 a la fecha, cómo se transporta hacia Estados Unidos, no lo sé, yo lo desconozco. Es un primer elemento, pero muchas veces en los tratados de ambos países, en este caso, son acuerdos. Y en tratados,
no, este fue un tratado de aguas.
Es un tratado, tratado. Está vigente en todas sus letras.
Es un tratado, es un treaty.
Pero cuando hay imposibilidades, no, cuando hay imposibilidades para poderlo hacer, se debe de entender y se deben comprender.
Por, en un momento de tema,
por dice, esa razón está negociando.
Ya le mandé.
Ahí entra la negociación.
Yo, pero sí, yo diría que también. Yo le pediría a los diplomáticos y a la directora jurídica de la presidencia, doña Ernestina, que desempolven el tratado de 1848. Van a encontrar muchas cosas que hoy Trump hace, que está violando el tratado de 1848. Digo,
fíjate que Eduardo, yo.
A ver, y si le estamos robando el agua, pues ellos nos robaron más de la mitad del país.
Sí, 2.5 millones de kilómetros.
Él se lo olvida porque el cuate es un ignorante absoluto. No,
y supremacista gringo. Bueno, yo estuve viendo el tratado, lo leí completo, no es muy largo, son 20 hojas.
Es un tratadito.
Y establece medios de solución de controversias. O sea, no es que Trump diga, pues, hay de que se tienen que agotar. Lo que pasa es que Trump
A ver, él está violando todos los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Está violando el T-MEC. ¿Tú crees que si ahorita... la presidenta sí le va a decir, y creo que con mucha prudencia, y como tú igualmente, a ver, aquí hay mecanismos para platicar. Pero este cuate hace lo que se le antoja. ¿No vieron la ronda de gabinete que tuvo ayer?
Sí.
Híjole, era como ver a un emperador romano con sus gatos y gatas.
Casi.
Señor, es un honor trabajar con usted. Estos días han sido la mejor experiencia para el país. Usted va a ser el mejor presidente. Desde antes de que estuviera Washington. No dices.
No, sí es una locura.
Autoritarismo naciente de este fulano.
Pues sí.
Pero así está.
Yo creo que...
Ahorita vamos a seguir hablando del tema. ¿Quieres añadir algo sobre
eso? No, nada más es eso, Eduardo, que yo creo que falta infraestructura para hacer todo eso y complementar todo el tratado.
A ver, sí se tiene que meter mucha infraestructura para aprovechar mejor el agua. El Bravo en una época fue un río más o menos caudaloso. De repente hay partes donde puedes cruzar porque no hay agua.
Sí, claro.
Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora, gracias a nuestros amigos en Hubu, que nos dicen cómo ve la conversión digital hasta ahorita, en lo que al asunto del agua, y este nuevo diferendo con Estados Unidos, fíjate, esto empezó apenas ayer, ya impactó a 38 millones de usuarios en Facebook X y muchos blogs de noticias. 84% manifiesta un sentimiento muy negativo, preocupación por el impacto que le puede causar a los agricultores, tanto de Mexicali, de Tijuana, toda esa zona, como los de Tamaulipas, Nuevo León, etcétera. Y preocupación sobre que la relación bilateral se vuelva más tensa. Sin embargo, tú, Venus, con la clarividencia de un pitonizo, dices, no habrá conflicto entre México y Estados Unidos.
Creo que no habrá conflicto, Eduardo.
Vamos a ver, estamos de acuerdo.
Mira, déjame de una manera muy simple para que el público conozca de qué trata este tratado de aguas entre México y Estados Unidos de 1944. Se distribuyen las aguas de tres ríos. El río Colorado, que nace en Colorado y baja por varios estados y desemboca en el Mar de Cortés ya en México, y que es una fuente de agua para esa región donde está Mexicali y también Tijuana. Toda esa franja norte de
San Luis Río Colorado.
San Luis Río Colorado, exactamente.
Porque desemboca en esa zona.
Ahí, justo en la axilita donde empieza la California, ¿no? Y bueno, también está, por otro lado, el río Bravo, que ese también empieza en Colorado y baja. Y estamos hablando de ríos muy grandes, Eduardo.
Bueno, el río Tijuana es un río chiquito.
El río Tijuana es chiquito, pero los otros dos, el Colorado y el Bravo, son ríos...
son grandes ríos. Muy grandes. El Colorado tiene una longitud de 2.200 kilómetros.
Sí.
Y el Bravo de... ¿cuántos?
De 3.000...
no sé cuántos, aquí no lo apunté, pero son...
Sí.
Son muchos kilómetros.
Son muchos, muchísimos.
Entonces, desde luego, con toda esta gran frontera que tenemos y con toda la problemática que hay desde el punto de vista geológico y geográfico.
Y climatológico.
Estos conflictos con Estados Unidos vienen desde el siglo XIX. O sea, en 1884 crearon una comisión para tratar estos problemas, que es la famosa SILA. Que ya después fue bien amarrada jurídicamente con este tratado de aguas, porque los problemas siempre han estado
ahí. Que era la Comisión Internacional de Límites, ¿no?
Sí, Sí, así es. Desde 1880 y tantos hay estos problemas. Entonces, lo que yo quiero que el público vea es que en lo relativo al río Bravo, tanto México debe entregar agua a Estados Unidos como Estados Unidos debe entregar agua a México. Uh-huh. Porque lo que yo oí, y esa fue la impresión que me dio la presidenta Sheinbaum esta mañana, es que dijo, no es que México le entrega agua a Estados Unidos por el río Bravo, pero los Estados Unidos a México por el río Colorado. Las obligaciones son mutuas.
Estados Unidos le tiene que dar a México 4.300 metros cúbicos de agua del Bravo, y Estados Unidos le tiene, México le tiene que dar a Estados Unidos 2.100 metros cúbicos.
Sí, y por eso...
Dependiendo de la zona donde
exactamente estén. Exactamente, estuve viendo el tratado y... Lo que pasa es que este río Bravo tiene muchas ramificaciones y muchos afluentes, y lo que hicieron los Estados Unidos y México fue repartirse esos afluentes. Por ejemplo, de México hacia México, Estados Unidos debe entregar lo que venga, las dos terceras partes de caudales que vengan del río Conchos, del río San Diego, del río San Rodrigo, del río Escondido, del río Salado y del río Arroyo de las Vacas. Que todos están en la parte de Estados Unidos, en esa parte de ahí, vienen para acá. Y por su parte, México debe entregar a Estados Unidos el agua que venga del río Pecos, Devils, el manantial Goodenhow, el arroyo Palamito, etcétera.
A ver, una
entonces,
cosa.
Entonces, es una repartición que hay, Eduardo.
Estados Unidos se queja de que México no está cumpliendo. La pregunta es, ¿está cumpliendo Estados Unidos?
Eso es lo que nadie ha dicho.
Okay.
Y la presidenta
Sheinbaum, sí.
Yo no. También me imagino que sí, porque si no, no. Pero vaya, México está cumpliendo parcialmente, sí tiene un déficit que lo ha entregado, y el tratado, estuve leyendo, tiene un artículo que dice que en caso de que alguno de los países no pueda cumplir con su obligación en el periodo de 5 años, porque son por periodos de 5 años que se entregan las aguas, podrá hacerlo en el siguiente quinquenio. El quinquenio actual acaba el 24 de octubre. O sea que teóricamente México puede cumplir su parte del tratado.
¿Con qué agua?
Exacto. ¿Con qué agua? Y por otro lado, si no pudiera cumplirlo, tendría que hacerlo en el siguiente quinquenio. Y a lo que me refiero es que yo sé que Trump de todos modos da el sablazo y de todos modos da el trompazo y de todos modos pone la amenaza. Pero jurídicamente México no está ni violando el tratado ni incumpliendo el tratado. México está haciendo lo que puede para cumplirlo.
No, sí lo está incumpliendo. Lo está incumpliendo al punto de que no ha entregado lo que debe entregar. Sí, sí. Eso se llama... A ver, pero tú renta un departamento
sí.
Y cuando llegues al cuarto mes que no te ha dado tu inquilino, pero te ha pagado... Oye, ¿me debes? No, yo he estado cumpliendo. Eduardo, sí, pero me debes 4 meses.
Ahorita no puedo, pero ya, después,
ahorita no puedo.
Ya después, claro, ya
exactamente. Pagaré. O sea, México está en término, está en tiempo. Y estando en este término, no se le pueden hacer exigibles las obligaciones.
Yo creo, Eduardo.
No, yo sí creo que ya, porque ya traemos el atraso.
Ya, sí, ya traemos,
un atraso. Sí. Y tú mismo lo acabas de decir.
¿Qué
si entramos de atrás, ¿cómo vamos a cumplir el siguiente quinquenio?
Sí, no, se
digo, no. Está bien que seas cada vez defiendas más a la 4T ciegamente.
No, Eduardo, te estoy hablando.
Sí, está bien que estés componiendo el himno de la 4T.
Te estoy hablando jurídicamente.
A ver, jurídicamente tienes que cumplir y no está cumpliendo.
Como está, tienes que cumplir.
Yo desde septiembre lo dije, está fallando, no está cumpliendo.
En tiempo y en forma tienes que cumplir, independientemente de las características climáticas y de los problemas que tenga de
infraestructura. México no le está robando el agua a Texas, como dijo
Trump. Eso no es cierto.
No, se lo está robando.
Pero no, el punto no es ese. El punto es que México no ha entregado lo que debería entregar.
Porque no hay suficiente caudal y las presas, algunas presas están a 20%.
En esos temas...
Pero el mismo tratado establece cómo se solucionan esos problemas.
Sí, pero es un tratado antiguo ya, por decirlo de esa manera, espérame, o sea, de 1944.
El tratado no dice que si no cumplen en la parte del río Bravo, entonces Estados Unidos puede cerrar
un gran tema,
la llave del río Colorado en California.
A ver, está bien, tú recurre a tus argumentos legales.
Sí. No, yo sé que Trump
pero
se pasa
Trump
lo
está
legal.
Haciendo lo que se le antoja.
Sí, claro, lo que se quiera antojar. Mira, pues yo creo que dentro de...
Son realidades. Ah, no, es que si hubiera.
No.
Lo que pasa es que México no ha podido cumplir porque no tiene suficiente agua. Punto.
Sí,
entonces, aquí, ahora, aunque el tratado, como lo dice muy acertadamente, dice que si hay sequía, queda para el próximo ciclo. Todo está muy bien. Pero la verdad es que ya en Estados Unidos y en México también, ya saben que no van a poder cumplir ni en este ni en el siguiente ciclo, porque no hay agua. Cambió el clima, el calentamiento global, que niega el señor Trump.
Cambió.
¿Okay? Y lo niegan todos sus acólitos.
Sí,
porque
sí,
estos
sí.
cuates trabajan para la lana, no para la salud humana. Trabajan para la lana. Sí. Pero están perforando petróleo como locos, pero están haciendo un desastre climatológico. Entonces, para mí no hay de otra. Tiene que sentarse la presidenta o sus representantes.
Ese es el punto.
Con los Estados Unidos y negociar.
Negociar esa parte, eso, Eduardo, y yo creo que desde mi punto de vista una revisión de este tratado.
Y esa es parte
adecuarlo
de
adecuarlo a las condiciones actuales.
Se tiene que
eso es bien importante y es de responsabilidad de los secretarios de
Ahora, cuando la presidenta dice un tratado justo, obviamente está refiriendo al tratado original.
Sí, claro.
Donde había cauce y había agua, etcétera, etcétera.
Y Estados Unidos entrega mucho, o sea, como 5 veces más agua a México que lo que México debe entregar a Estados Unidos.
Pues fue el acuerdo.
Fue el acuerdo, okay. Fue el acuerdo.
Pero lo que ahora se tiene que es renegociar un nuevo acuerdo.
Sí. Mira, sí, en resumen, Eduardo, en resumen, para que quede muy claro para el público, México no está incumpliendo con las reglas actuales del tratado.
No, para mí sí.
Lo que está haciendo Estados Unidos
está entregando el agua.
Está en término.
A ver, si
lo que está haciendo Estados Unidos es una arbitrariedad.
Si para octubre se acaba el término y no vas ni remotamente cerca del límite, estás incumpliendo, Venus.
Sí, Eduardo.
Por favor.
Sí, Eduardo. Pero ya dijo la presidenta Sheinbaum esta mañana que hará una entrega. No dijo de cuántos millones de miles de millones de.
Pues lo que haya.
Va a ser una entrega significativa, importante.
Lo que no sabemos cuándo.
Ya ahora, para
está bien.
Cumplir su parte del tratado.
A ver si hay.
A ver si hay.
Yo hasta no verlo creer.
Lo que alcance la cisterna.
Tú,
nada
fe
más,
ciega, no. Yo no. ¿Tú tienes la fe ciega de Venus?
No, para nada. No.
Pero bueno,
la realidad es otra por completo. No está cumpliendo, y ese es un punto.
En este problema, creo que a México le asiste la razón. Y a Estados Unidos no, y por eso, como no es la
Venus,
razón,
cuando
Trump se avienta como buleador,
un país
que es, ¿no?
Pequeño, económica y militarmente,
sí, yo
tiene la razón,
realpolitik.
Vale cacahuate,
por supuesto,
cuando su opositor es la potencia económica del mundo.
En eso estoy.
Todo está muy bien, podemos comer tacos de justicia.
Sí.
Fírmeme cinco, por favor.
Por eso
¿quieres
estamos
tacos de justicia?
Unos tres.
Danos unos tacos de justicia.
Unos tres.
Pero la verdad,
reconozco que estamos ante ante el peso de la fuerza y ellos tienen la fuerza.
Pues así es, entonces hay que ser pragmáticos.
No te digo que no, pero sí quería recalcar eso, Eduardo.
Está bien.
México está cumpliendo. Estados Unidos,
yo creo que no está cumpliendo. México, tú dices que sí. ¿Tú?
Yo no.
No creo.
Está cumpliendo.
No creo. A ver, si estuviera cumpliendo, la presidenta no hubiera dicho, tus palabras, vamos a hacerles una entrega muy importante.
La va a hacer.
Espérate, ya cuando la entregue, veremos si es la cantidad que se tiene que entregar, y entonces podrá decir, México está cumpliendo. Hasta ahorita, México no está cumpliendo.
Si el 24...
Porque esta cola la trae ya desde hace varios años.
Si el 24 de octubre del 30, entonces no cumplimos, ahí se habrá... Hablará de incumplimiento. Todavía tenemos todo el siguiente periodo.
No,
yo
no,
sé que va a ser
perdóname,
difícil.
Tienes el periodo que se acaba en octubre de este año.
Pero dice el tratado que si no se cumple, puedes enmendar.
El problema
el
es que
periodo.
Desde el último periodo tampoco ya se había cumplido, para tu información.
El problema que se suscitó fue en este periodo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso del 19 de abril al 11 de mayo de este año. La Feria Nacional de San Marcos, allá en Aguascalientes. Es una feria impresionante, no sé si alguna vez fueron en su vida.
Sí,
yo,
cómo no.
Yo fui varias veces y la pasé muy bien, sí, la verdad. Bueno, además que Aguascalientes es una ciudad muy agradable, la gente es muy amable. Y para platicarnos sobre esta feria, que ya empieza dentro de una semana, me acompaña el presidente del patronato de esta Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, José Ángel González Serna. José Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludarte y agradeciendo estos espacios que tenemos para estar en contacto con tu auditorio. Un saludo a ti y a tu auditorio, Eduardo.
Mil gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo pinta este año la feria?
No, pues de maravilla, Eduardo. Nosotros ya a la vuelta de la esquina empezaremos de mañana en 8, inicia la feria, y ya todo está totalmente ya planeado, organizado, ya solo para ejecutar ya a partir del sábado 19 todos nuestros programas.
Estamos hablando de 3 semanas de feria, en donde están ustedes esperando que llegue mucha gente a tu ciudad.
Sí, son 3 semanas exactamente, y tenemos considerado que podremos estar teniendo 8,5 millones de visitas, subrayo, visitas. Un visitante, una persona que viene de la Ciudad de México y está 3 días en la feria, es un visitante con 3 visitas. Entonces son 8,5 millones de visitas. Así no lo analizan las casas que nos encuestan, por tener la mayor facilidad de llegar a la derrama económica. Ese es el motivo.
Oye, ¿va a haber lugar donde hospedarse para los que estén planeando ir?
Sí, ahorita ya tenemos un promedio casi del 80% promedio en las 3 semanas de feria de ocupación hotelera.
O sea, que los que vayan decidiendo que se apuren, porque si no, sí, no va a haber lugar.
Sí, así es. Igual las otras plataformas ya de hospedaje también están casi a tope. Tenemos una buena expectativa de ocupación hotelera.
¿Qué es lo que la gente puede esperar? La gente que ha ido ya sabe lo que es, pero la gente que nunca ha ido y un evento de estos siempre quieres que llegue gente nueva, ¿qué es lo que puede esperar de la feria?
Bueno, en nuestra feria hay actividades para todo tipo de gustos, edades. Por supuesto, es una feria, es mucha diversión, pero diversión en diferentes aspectos. Te comento que vamos a tener cerca de 2,100 eventos en estas 3 semanas, de los cuales el 80% son gratuitos. Tenemos eventos culturales, nuestro programa cultural es impresionante, es de conciertos, tenemos el Foro del Lago, que es música eminentemente ya atendiendo al tema cultural, tenemos el Premio Nacional de Bellas Artes, vaya, tenemos un sinfín de actividades culturales, tenemos actividades deportivas, tenemos actividades recreativas, como por ejemplo el Foro de las Estrellas, bueno, el Gran Foro de Estrellas, que es hoy un impacto impresionante, los conciertos, tenemos un serial taurino, el segundo más importante a nivel mundial. En la parte tenemos exposiciones, la exposición ganadera, que tenemos una expo en la cual vamos a tener ganado de carne, ganado de leche, ovicaprinos, equinos, porcinos, de todo, una gran exposición ganadera. Tenemos exposición industrial, tenemos una exposición artesanal, turística. Vaya, ¿qué te puedo decir? Tenemos para todo. En el tema deportivo, el programa, por ejemplo, de charrería, hay 2 charreadas diarias por los 21 días.
Entonces, o sea que hay mucho que hacer definitivamente.
Mucho, mucho, señor. Además, sí, el casino, el palenque, se me olvida, tenemos casino. En las noches tenemos el palenque también, híjole, pues, hay de todo.
Lo que yo estoy viendo es que tienen una cantidad de artistas impresionante.
Sí, señor.
Impresionante. Platícanos de ese programa de cantantes y este asunto. Sí.
Pues mira, a través de estos últimos años hemos logrado colocar nuestro Foro de las Estrellas, así le llamamos, los conciertos de la feria, en primerísimo lugar a nivel mundial. Como tú dices, mira, este año tenemos a Killers, tenemos a Maroon 5, tenemos a Scorpions, tenemos a Pitbull, tenemos a One Republic, tenemos a Tiesto, de los locales, hablando de la República, viene Cristian Castro, Ángeles Azules, Morat, Pepe Aguilar, en fin, le podemos seguir, ¿no?
Estos están en el Foro de las Estrellas.
Sí,
y después
es Foro
tienen
de las
otras estrellas en el palenque. Sí.
Así es, también en el palenque, que del tipo de música que se usa más en el palenque, está el grupo Firme, está la banda MC, en fin, tenemos los artistas de
top. Gloria Trevi, top. Alejandro Fernández, Julián Álvarez, Cristian Nodal. No, pues tienen un programón, qué bárbaro.
Sí, sí, señor, así es.
A ver, a ojo de buen cubero, ¿cuánto recomiendas que piense un visitante a la feria? Digamos que se vaya un fin de semana. ¿Cómo cuánto debe pensar que va a gastar?
Mira, hay precios para todos los gustos y bolsillos, para todos. Yo te puedo asegurar que pueden venir y encontrar un hotel de 1,500 pesos la noche,
de $1,000 la noche sin ningún problema, y que, bueno, pues con una cantidad para poderse divertir, que en los eventos gratis y comer, pues la pueden hacer, no sé, quizá con otros $1,000, $1,500.
Además se come
pesos,
muy bien, ¿no? En la feria, ¿eh? Me consta.
Muy bien, muy bien.
Muy
sí,
bien.
Sí, señor.
José Ángel, pues felicidades. Tu chamba, ser presidente de este patronato, no es cosa fácil. Hacer una feria de esta implica un trabajo, una logística, pero monumental.
Sí, señor. Así es, Eduardo.
Después de la feria, tómate por lo menos un mes de vacaciones.
Sí, nomás para comentarte que ya empezamos a organizar la feria, pero la del 2026.
Sí, así es.
Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto, eso te lo digo. Nosotros ya tenemos inicios, ya están en los primeros planes para la feria 2026.
Muy bien, pues estaremos platicando, seguro.
Sí, vengan, te voy a decir, vengan a la feria, se la van a pasar muy bien. La feria más segura de toda la República Mexicana, el estado más seguro. Vamos a tener un programa de seguridad de cerca de 2,100 elementos.
Bien.
En el área ferial, donde están, toman parte la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, la Policía Municipal, pero todos en una sola coordinación.
Muy bien.
La feria más segura y el estado más seguro. Aquí los esperamos.
Ahí está la invitación a la Feria de San Marcos. Empieza el día 19. ¿Ya? ¿Pronto?
Así es.
Y acaba el 11 de mayo. Hagan sus planes y vayan. José Ángel, mil gracias.
Gracias, Eduardo. Muy amable. Un abrazo para todos.
Gracias, José Ángel González Hernes, presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, allá en Aguascalientes. Hace
muy
años
bonita.
Fui.
Sí, también. Muy bonito. Y Aguascalientes es muy bonito,
Sí, muy es bien muy agradable.
Muy bien urbanizado.
A ver,
sí.
mañana se cumplen los 10 días, ¿no?, de la guerra de Trump contra el mundo.
Ah, ya.
Fíjate, no me estoy viendo. Sí. El cálculo es que el indicador S&P 500, que acumula las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, se calcula que ha perdido el valor poco más de $7 billones. Pónganse a pensar lo que son 7 billones, es incalculable, pero es el Producto Interno Bruto de México en un año son 2 billones, números redondos, 3.5 veces, lo que se ha perdido. La Bolsa Mexicana de Valores ha perdido unos $50,000 millones de valor. O sea, no es que la gente haya perdido su dinero. Si tienes acciones, valen menos. Espera algún día estar en su valor o más.
Subirán.
Si las vendes ahorita, pierdes. Uh-huh. Si las guardas y esperas a que algún día suban, bien.
Subirán.
Entonces, el problema es que se está calculando que un mexicano, consumidor mexicano, va a gastar entre $800 y $2,000 más en el primer año de estas sanciones que empezaron el 2 de abril por el alza en los precios de todo lo que es importado.
Sí.
Desde comida, electrónicos, combustibles, nos va a salir más caro. Hay el riesgo de que se pierdan entre $20,000 y $40,000 millones pese a las exenciones del T-MEC. El PIB se está creyendo que va a contraerse el 1.3%. Lo más seguro es que México ya está en una recesión. La inflación, algunos lo están proyectando al 4.5%, otros al 5%. Y se podrían perder entre 50,000 y 100,000 empleos en maquiladoras y agroindustrias que exportan sus productos. O sea, La cosa viene difícil. Sin embargo, si el nearshoring funciona, se podrían crear entre 20,000 y 50,000 empleos. Vamos a ver. Son los cálculos de los analistas, ¿no? Pero no vienen momentos fáciles.
No.
Vienen momentos difíciles. Trump le ha partido el hocico al mundo. Eso sí, él y sus cuates, no más piensen la lana que hicieron el miércoles, cuando las bolsas se dispararon para arriba, y él el martes diciéndole: mañana voy a poner una moratoria de las acciones. Compra.
Compren.
Sí. No, es impresionante. Es una cleptocracia de billonarios. Es una cleptocracia de empresarios en el poder.
Sí, es impresionante.
Porque aquí nuestros cleptócratas eran burócratas políticos de carrera, ¿no?
No, ahí sí es el...
Y esos no tienen llenadera, ¿eh? Cuidado.
Lo dijo muy bien Bernie Sanders, ¿eh?
Ah, claro. ¿Qué dijo Bernie Sanders?
¿Qué es eso? ¿Es una oligarquía?
Sí, es una oligarquía. mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. A ver, este caso que ha llamado mucho la atención y demuestra cómo en México, hijo, puedes cometer abuso y medio, y cuando te rebelas contra el abuso, a ti te va en feria. Es el de esta mujer ya mayor de edad, pues que se metieron a su casa y no salían. Se llegó ella con sus hijos y pum pum, mataron a los, eran dos, ¿no?
Dos.
Mataron a dos tipos que habían invadido y se habían apoderado de su propiedad.
Sí, más de más.
Y pues la señora desesperada pues llegó y pum pum, y los hijos pum pum, y ok. No estoy condonando esto, sí, que claro. No parezca. Claro. Pero es un hecho que en este país hay una industria que se llama la industria de la invasión. Uh-huh. Te invaden predios, te invaden edificios. Yo conozco edificios en la Condesa y en la Roma, que están desocupados, ya están invadidos.
Sí.
Y los dueños no saben cómo sacar a los intrusos. Yo tengo un pequeño terreno ahí en Morelos, que estaba yo arreglando para pagar el predial. Me dice, no, pero hay una persona que yo digo que esa persona, una mujer, es la dueña. Que ¿cómo no? Yo aquí tengo todos los papeles. Sí. Pues ella dijo que ella es la dueña.
No.
O sea,
sí, así te
llegó y dijo, a ver, yo soy la dueña, y seguramente como funcionario se ponen de acuerdo, mueven papeles. Porque esto demuestra, una, la impunidad. Yo mañana invado una casa, sáquenme. Los demandas, vas con un alguien que va a impartir. Bueno, primero vas con quien procura justicia, a la fiscalía. A ver cuánto tiempo tarda, ¿no? La fiscalía entonces lo manda a un tribunal para que se imparta la justicia. ¿Y sabes cuándo? Nunca, jamás. Uh-huh. Edificios, terrenos, predios urbanos, predios rurales, invadidos. Uh-huh. Hay colonias enteras en México que son producto de la invasión. Ciudad de México es una de ellas.
Iztapalapa, dicen también.
Y no pasó nada, y la autoridad, bien, gracias. Lo bueno es que esto ya va a cambiar, porque el periodo de junio vamos a ir a votar por nuestros juzgadores.
Los nuevos juzgadores.
Van a ser buenísimos. Yo digo que también deberíamos votar por nuestros fiscales, ¿no? Y fiscales, ministerios públicos, todo ya.
Ya, pues ya.
Porque van a responder a nuestros intereses.
Secretarios de Estado, también.
Es no hacer nada.
Pero bueno, podríamos votar.
Pues yo creo que sí.
No,
yo creo que sí.
Sí, estaría bueno.
Para ser el país más democrático del mundo, ¿no?
Sí. Digo,
eso estaría muy bien.
A ver, imagínate, así como estaban haciendo pedazos las corcholatas, imagínate la pedacería que verías todos los que quieren ser secretario de Gobernación y que de la defensa.
Bueno, estaría bien.
Sería un circo de cuántas pistas, man. A ver, ¿qué dice la ley cuando despojo. Alguien te invade? Se llama despojo.
Despojo, bien. Eso es el despojo, ¿no?
Porque yo tengo un amigo que le despojaron unas propiedades y el Ministerio Público de Miguel Hidalgo no me ve un dedo pese a las denuncias.
No,
pues obviamente no llega a un juez.
Fíjate, Eduardo.
Porque el Ministerio Público de Hidalgo en la Ciudad de México.
Es que este es un tema muy complejo, desafortunadamente.
Ah, pero pide lana, o sea, mueve la boca.
Sí. Es un tema muy complejo, ¿no? Y muy preocupante para muchos casos.
No debería
casos.
Ser complejo.
No debería ser complejo.
Invadiste tu propiedad, ¿no? Y vas para afuera. No.
Pero yo lo que estoy identificando es, digamos, dos características de invadir la casa, ¿no? Uh-huh. Tus propiedades. Una, que llega un grupo de invasores, un grupo de ahí, como le podríamos llamar, de choques, y te agarra y te saca y vamos.
Y que están organizadísimos.
Y están organizadísimos.
Por gente que de repente le da, milita en Morena. Como en una época militaba en el PRI.
donde sea, pero ya ni vas para afuera y ya le como bueno, quieras, ¿no? Sí. Y entonces ahí vas y denuncias y no puedes hacer absolutamente nada porque pues obviamente es muy complejo sacarles. Y luego viene ver, otro...
¿Pero por qué es muy complejo?
Es muy complejo, Eduardo, porque
a
tú
yo,
te enfrentas...
A ver, señor, es mi propiedad.
Te enfrentas, en principio, ahí te va, es lo que se dice y se ve. Y se ha visto, y yo llevé algunos casos hace muchos años de despojo. Te sacan, inclusive, hasta escrituras falsas. Sentencias falsas.
Están coludidos con notarios.
Y eso,
no de la Ciudad de México, pero de varios estados
los que
del,
sean.
Del país.
A mí me consta en muchos casos, en algunos casos, lo vi, lo ves y dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Y hay una sentencia igualita como la original. Una escritura igualita como la original. Falsificaron todo.
Y mientras el Ministerio Público investiga.
Es que tú vas al Ministerio Público y también vas al juez, ¿no? Al civil, a demandar daño moral, lo que tú quieras. Entonces abres dos juicios en su momento, ¿sabes cuánto te va a tardar eso en resolverse? Porque hay uno que dice que es verdad y hay otro que
además,
dice que es verdad.
Además necesitas dinero, si no tienes dinero. Estás perdido.
Y estás perdido, pero hay otra modalidad, déjenme decirles, que lo que se ha visto mucho, por ejemplo, en el caso de España, pareciera ser que lo están copiando aquí con los ocupas famosos, ahora que le llaman. Tú sales al supermercado o te vienes a trabajar, tú vives solo, ya te identificaron, cambian chapas y se meten a tu casa y hazle como quieras cuando regreses. Una hora, dos horas que regresaste, ya tienen tu casa invadida y entonces, ¿qué pasó? No, yo estoy aquí, pero el problema es cuando también hay menores, meten a niños. En España ocurría mucho este tema, llegaban personas, invasores, y metían a niños. Entonces la autoridad dice, pues es que no podemos llegar ahí a violentar, ¿no? En otras palabras, a sacarlos. Entonces ahí hay un grande problema en esa otra parte. Entonces,
¿de qué diablos me sirve de un código penal?
No te sirve. Las sanciones de 3 meses a 9 años. Oye, ¿no? De la mínima a la máxima.
O sea, que no se van a ir a la cárcel. Porque por medio aritmético...
No lo da. Pero el problema es ese. Aplícaselos y sácalos. Los vas a sacar. Y una vez que los sacas, muy bien, llegas con Ministerio Público, con actuario, con juez y con todo. A los 3 segundos... te botan otra vez los candados y se vuelven a meter. Los vuelves a denunciar por despojo. Sí, o sea, es un no acabar.
Es no acabar, perdón.
Porque ellos no tienen nada que perder.
Nada que perder.
Conozco muy bien esto, porque uno de mis hermanos que es abogado ha resuelto asuntos importantes.
¿Para los invasores?
No, para los propietarios. Fíjate, había un amigo, no voy a decir su nombre, que tenía un terreno grande en una avenida principal, y se lo invadieron y estuvo años invadido y no podía sacarlos. A veces conseguía una sentencia, lo sacaban y a las 2 horas ya estaban otra vez dentro. Y era el cuento de nunca acabar. Ese asunto se resolvió, pero yo pude ver
¿En cuántos años se resolvió?
Mi hermano tomó el asunto en el 2011 y en el 2018 salió la sentencia y ya pudo, esa vez ya pudo recuperar.
7 años.
Sí, pero cuando llegó mi hermano, ese terreno ya llevaba varios años ocupado.
O sea, pero además una cosa.
Y muchos abogados habían intentado.
Ya te
lo
ocuparon y no dejes de pagar el predial.
No.
Porque si eres tú de pagar el predial de tu terreno invadido,
el predial y el
gobierno de la Ciudad de México va a decir que no has pagado y lo
te van incrementando. Y el agua. Y la luz, además, tienes que pagar. Porque
yo
si
me
no,
puedo dar. La luz que te la corte, que es bronca de ellos.
Me puedo dar cuenta que estas bandas, que están muy bien organizadas, sí, no solamente son los que se meten, son los que incitan a que se metan y reciben dinero.
Y tienen abogados también trabajando.
Tienen abogados y tienen agentes del Ministerio Público, claro, a su servicio.
Les dan lana.
Tienen a peritos. Sí. Es toda una industria.
Entonces la pregunta es, y no estoy condonando lo que hizo la señora, pero creo poder entenderla.
Una
mujer,
desesperación.
¿Cuánto tiempo llevaba que le habían invadido?
Es que
hasta que ya, al ver que no hay autoridad y no hay gobierno que te defienda a ti, que tienes los derechos, y más que nada parezca que está defendiendo los derechos del criminal,
sí,
llega un momento donde agarraron una pistola y dijeron, o ellos o nosotros, y pum, pum.
Así es.
Digo, sí, mira, puedo entender, no lo avalo. No,
sí,
digo,
no se avala eso, Eduardo.
Pero llega un momento de la desesperación.
Claro.
En
claro,
México,
claro,
cada rato estás viendo en YouTube y en Twitter, en X, cómo la gente está linchando a alguien. Claro. Agarran un cuate que estaba robando una micro, lo bajan y lo matan a golpes.
La razón de ser para que surja el Estado como una entidad, me refiero al Estado mexicano o al Estado brasileño.
El Estado.
El Estado es que no exista la necesidad de que las personas se tengan que hacer justicia por mano propia. Pero cuando el Estado es incapaz ni siquiera de proveer eso, viene la barbarie, viene el desorden y viene el que los ciudadanos, los habitantes, se hacen justicia por mano propia, y por eso ve cómo está el país.
Mira, hay una empresa financiera, Plissan Capital, Plissan Capital, propiedad de dos hermanos. Han cometido una estafa multimillonaria y no hay poder humano que los toque. ¿Por qué? Porque es una cola de acreedores. Entonces llegas al tribunal, sí, fórmese.
Sí, es frustrante. Eduardo, que
frustra, ¿no?
Que
dos hermanitos Vivales. El tiempo llegará, sí, y bueno, estará les tocará, ahí. ¿No? Pero
de estas denuncias se dice que, o sea, en algunos datos por ahí que están circulando en su momento, del 2019, del año 2019 al 2029, 24 mil denuncias de delitos de despojo en la Ciudad de México.
Y no pasa nada.
Imagínate. Yo tengo, y de las que van creciendo, yo seguramente.
Conocido,
¿no?
O sea, le despojaron una propiedad y el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sucursal alcaldía Miguel Hidalgo, no levanta, es más, ni recibe a la gente. Sí, no. Entonces, bueno, te pones a pensar, pues capaz que le está dando una lana, ¿no?
Sí, sí.
O es un irresponsable y un indolente. No también puede ser.
No sabemos, pero Eduardo, es un tema muy preocupante, ¿no? Sí. Sin duda. Hoy vienen vacaciones y pues yo creo que hay que estar vigilando. Sí. ¿No?
Ahí también se van de vacaciones los ministerios públicos, ¿no?
Sí, pero hoy vienen vacaciones, mucha gente deja sus casas.
Dejen
casas,
bien cerrada su casa. Dejen
vacaciones.
Dejen gente en su casa. Ah, eso, de confianza, porque si no regresan les van a decir que es de ellos.
Bueno.
Ya nos vamos. Bueno, Rey, gracias. Eduardo. Gracias, Bernardo Esparza y Ruiz Gili. El domingo a las 9, aquí estoy en mi estudio, vamos a estar hablando sobre el problema del agua. Acompáñenme. Pasen bonita tarde, feliz fin de semana y sigan con los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.